Aquí está Constantino Mediavilla, son las 6:30 de la tarde y vamos a un poco a reconducir todo. El programa lo estamos modificando sobre la marcha, así que si te parece seguimos con la mirada puesta en nuestro Senado y en nuestro Parlamento también.
Seguro que sí, ya
venga,
sí debe ser,
pues,
además, ¿no? Es lo
Constantino.
Que marca la actualidad, aunque yo creo que incorporamos dos voces que nos van a ayudar quizá a refrescar un poquito el ambiente periodístico, que es el que hasta ahora estamos viviendo, y que por un lado es el alcalde de Leganés, Santiago Llorente. Gracias, Santiago, por estar aquí.
¿Qué tal?
Alcalde.
Buenas tardes.
Y por otro lado, el alcalde de Parla, señor Urbás. Bienvenido.
Buenas tardes.
Buena tarde.
Muchas gracias.
Y bienvenido. Digo que nos va a ayudar a refrescar un poquito a lo mejor el ambiente, porque al final, desde el punto de vista de la política, llevamos un rato escuchando políticos en los parlamentos, en el Senado en este caso, en la Cámara Alta, y también, como no podía ser de otra manera, en el Parlamento de Cataluña, pero nos faltaba pulsar un poco cómo lo está viviendo la clase política madrileña, que mejor que dos alcaldes de dos municipios tan representativos en nuestra comunidad autónoma. Así que, primer titular encima de la mesa, porque no están convocadas elecciones a esta hora de la tarde.
Hasta ahora no, ha dicho hoy no.
No está proclamada la DUI, digo Nieves, por si en algo hay que corregirse, y el 155 sigue en marcha. Es decir, está activado, pendiente de que mañana el Pleno del Senado aprobara lo que ha llevado hoy a la Cámara Alta la vicepresidenta del Gobierno. Esta sería un poco la situación en la que nos encontramos.
Este es el resumen que de la situación como está, pero hay muchísima confusión. La Inés Arrimadas, que sigue en el uso de la palabra en el Parlament de Cataluña, le estaba diciendo a Carles Puigdemont que, por favor, que ha perdido una oportunidad. Ha dicho, si le quedaba una legitimidad hoy, la ha perdido, porque pensaban que se iba a convocar elecciones. Eso a última hora era la voz que más se oía en todos los medios de comunicación, porque era lo que nos decían los políticos. Pero no ha habido convocatoria de elecciones, porque ha dicho que no se daban las circunstancias para convocar elecciones.
Entonces, Inés Arrimadas, por cierto, le ha dado un soberano repaso al presidente Puigdemont en el Parlamento, ¿no? Diciéndole que él nunca ha querido dialogar, y se lo ha dicho, mirándole a la cara, ¿no?
Y ha dicho que ha hecho mucho daño a Cataluña las circunstancias que han rodeado a todos este proceso, decía, ¿no?
Vamos al giro entonces político, ¿te parece? Y escuchamos a don Santiago. ¿Cómo lo está siguiendo hoy, desde esta mañana, los distintos cambios informativos que se han ido sucediendo? Ahora convoco elecciones, ahora no, ahora puedo proclamar la DUI, ahora no. ¿Cómo lo ha vivido?
Bueno, pues la verdad es que no hay quien lo entienda, y es desesperante estar pendiente horas y horas de los medios de comunicación para seguir en el mismo punto muerto en el que estábamos antes. Yo soy un alcalde que tiene los pies en el suelo, vivimos todos los días intentando mejorar la vida de nuestros vecinos, y la gente normal lo que quiere, nuestros vecinos lo que quieren es que haya empleo, que la calidad de vida sea un poquito mejor, y el drama de todo esto es que al final lo que van a generar es una ruptura social en las familias y los amigos, y van a traer paro y pobreza a no solo a Cataluña, sino a toda España. La verdad que esto es un drama para todo el país.
Don Luis.
Bueno, yo no me resisto a seguir la evolución de hoy, pero ¿en qué minuto estamos? Porque hemos cambiado 180 grados cada cierto periodo de tiempo.
Es. Uh-huh.
Entonces, no sé, yo lo que más diría es ahora minuto y resultado.
Claro,
no, entonces,
claro.
Entonces la pregunta es muy clara. Señor Urbás, ¿hay tiempo todavía para convocar unas elecciones por parte del Parlamento catalán y desactivar el 155?
Hombre, vamos a ver, yo creo que es sensato convocar unas elecciones por parte del Parlamento catalán, pero el 155 implica muchísimo más que unas elecciones. O sea, implica volver a la legislación nacional de toda una comunidad autónoma que ha desbarrado, que ahora mismo leyes que consideraban fundamentales y son las que están siguiendo el proceso, pues esas leyes están anuladas, no es que enmendadas parcialmente, anuladas por el Tribunal Constitucional. Eso hay que volverlo a su punto de origen.
Nos lo acaba de contar el profesor, ¿no? Que estaba con nosotros.
Claro, el profesor, la tarde. Lo que decía el profesor Fontán es que de momento todavía no se ha incumplido y ni ninguno de los tipos previstos en el Código Penal, que todavía ni rebelión ni secesión, todavía no. Dice, otra cosa es prevaricación, etcétera, etcétera, que eso ya está en marcha, ¿no? Pero que lo que pensábamos que iba a ocurrir hoy, que la otra posibilidad era la declaración de independencia. Uh-huh. Tampoco se ha dado, no ha dado el paso.
Efectivamente, yo ahí lo que pregunto es, ¿por qué ha habido esos cambios radicales de un sitio para otro? ¿Estamos en una balanza valorando a quién tenemos más miedo? No sé, es lo que da la impresión. ¿Teníamos más miedo al Estado? Ahora resulta que cuando decimos una cosa, se reúnen los compañeros de viaje en la puerta, le llaman traidor y entonces cambiamos otra vez de opinión. Vamos a ver, ¿cómo se puede gestionar? Yo le digo a mi compañero Santiago, se nos ocurre a nosotros hacer eso y nos corren a gorrazos.
Por Parla y por Leganés.
Exacto. No. Y seguimos corriéndonos, vamos.
Hay que ver, nos hubiera gustado tanto, ¿verdad?, estar hablando de Parla, de Leganés y las cosas. Es que se han complicado muchísimo en las últimas horas. Si te parece, podemos hacer un poco de respiro para que también nuestra audiencia respire de lo que está sucediendo y que tenemos el aliento de Cataluña sobre el cogote de todos los ciudadanos de España, ¿no? Así que cuando quieras, Costan, vamos adelante.
¿Quieres que entremos en otros temas que no sean Cataluña?
No, siempre con Cataluña y... Pero puedes cambiar.
O seguimos con Cataluña de fondo, ¿no?
Nosotros a las 7 vamos a seguir nuestro programa y a las 7 tenemos ya el concurso de dos colegios. Así que, bueno, para ver en estas Olimpiadas del Saber quién gana en esta tarde.
Vale, adelante. Pues en estas Olimpiadas del Saber yo quiero seguir un poquito incidiendo en algo que decía Herbas, ¿no? Partido Popular, por otra parte, que no lo he dicho, y Partido Socialista, porque parece que están de acuerdo, pero sin embargo alguna discrepancia puede haber también en el seno de los constitucionalistas. Pregunto, es decir, señor Llorente, en el Partido Socialista hay maneras distintas de enfocar esa aplicación del 155 y Z acaba de decir hay tiempo, es decir, no se tira la toalla hasta el final en ese comillas diálogo, cerramos comillas.
Bueno, el Partido Socialista lo que pedimos es que no nos precipitemos, es decir, si hay que aplicar la 155, aplíquese, pero en tanto en cuanto no veamos por la otra parte, pues que con claridad hay una declaración de independencia, siga habiendo tiempo para buscar un acuerdo. Si hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución, desde luego hay que aplicarlo y ahí vamos a estar al 100% con el Gobierno de España. Pero la verdad es que pensamos que todavía hay tiempo y hay alguna posibilidad de que el presidente Puigdemont tome la decisión de convocar elecciones en Cataluña y volvamos a una situación de cierta normalidad, aunque es verdad que han pasado muchas cosas, pero por lo menos que se intente buscar una salida política a todo este problema. Como decía, estamos al 100% con el Gobierno en este asunto.
Hay tiempo, señor Herbás, decíamos antes, y usted decía, pues igual lo hay, pero con la cantidad de cambios de opinión, pues precisamente por eso, ¿no? Es decir, por la cantidad de cambios de opinión que se han producido, por ese hoy no ha lugar las elecciones, pero mañana quizás sí, por ese mañana es cuando la Cámara Alta debe dar la luz verde en el Senado. ¿Es usted a esta hora, en este minuto de juego y resultado, optimista o pesimista?
Hombre, yo con los últimos vaivenes soy pesimista, pero con los cambios que se están produciendo, lo mismo al final del día, podemos ser más optimistas. Pero hay una cosa que yo creo que es absolutamente fundamental. Vamos a ver, si hay algo y hay alguien que está teniendo paciencia con el proceso, es el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno yo creo que está midiendo muy bien los tiempos. Yo creo que no se ha precipitado en la aplicación en ningún momento y eso está dando juego a que se vea la improvisación que está ejerciendo los dirigentes catalanes, porque si se hubiera tomado ya una decisión como pedían muchos, ¿cómo se llegaría? ¿En qué situación estaría todo? Pues el país seguramente dividido.
Bueno, ya hay una fractura, he dicho también, ¿verdad? Sobre todo en Cataluña hay una fractura social increíble en la sociedad. Esto ha quedado patente en estas últimas horas. A mí me parece que, no sé si era la misma Inés Arrimadas la que se lo decía y se lo echaba en cara al propio presidente. Vamos a escuchar a Miquel Iceta, del Partido Socialista de Cataluña, a ver qué le está diciendo a Puigdemont.
Internacionalmente, todo por un objetivo legítimo pero equivocado y una estrategia, en nuestra opinión, también equivocada. El objetivo y la estrategia se plasmaron en esa estrategia, en esa resolución del 9 de noviembre de 2015, con uno de los episodios fracasados de la legislatura, el 9N. Lo que comienza tan mal es imposible que acabe bien.
Y pensant que un nom més solemne potser els hi donaría més prestància.
Quizás con los instrumentos del Estado se podía mejorar la situación. Ahora estamos a punto de caer por el precipicio. Ustedes, por no saber, no saben si han declarado o no la independencia, si lo harán hoy o mañana, si lo harán votando o cantando, en el hemiciclo o en el auditorio, si lo harán de verdad o solo en apariencia. Sabemos que tienen el texto preparado, incluso firmado por 72 miembros de la Cámara. Pero créame, señor presidente, desde nuestra opinión, con todo lo que ustedes han hecho en esta legislatura, cogido con pinzas, deprisa y corriendo, mal pensado, muy mal ejecutado y mal acabado. Parece que han olvidado aquel eslogan de que el trabajo mal hecho no tiene futuro. Y también han olvidado que el trabajo bien hecho no tiene fronteras, algo que ustedes quieren crear, fronteras. Es todo un gravísimo error.
Es Miquel Iceta que, oye, pues en este trocito que hemos escuchado, realmente brillante, ¿no? Cuando ha dicho, cuando a punto de caerse por el precipicio, hoy o mañana, ¿cuándo van a declarar la independencia? ¿Cantando? ¿De verdad? En fin, es que es una situación surrealista, ¿eh?
Me estoy acordando, quizás lo recuerden ustedes, de Carlos Olchaga, ministro de Economía de Felipe González, a punto de aprobar unos presupuestos generales, que se había peleado mucho por ellos y que dijo aquello de «está revuelto el coro de ángeles». Desde luego, hoy el coro de ángeles sí que está revuelto tanto en el Senado como en el Parlamento, pero especialmente en el Parlamento, ¿no? Porque en el Senado estamos asistiendo a un diálogo, nunca mejor dicho y utilizada la palabra, más o menos constructivo, ¿no? En el que se está intentando debatir y llegar a acuerdos. Y luego la posición de Iceta, que a mí me parece muy importante que Santiago Llorente, que es de su partido, lo diga, ¿no? Porque ha dejado muy claro, le entiendo, presidente, es decir, esa solidaridad entre políticos que se da incluso en estos momentos, ¿no? Donde se está tan lejos de la situación y en la que dice, soy consciente de lo solo que se encuentra y de la incertidumbre que tiene en este momento, pero haga algo por toda Cataluña.
No, desde luego el presidente Puigdemont tiene en sus manos una responsabilidad gigante y la verdad que se le está tendiendo puentes desde muchísimos sitios. Lo que pasa es que tiene que querer también dar un paso adelante, ser valiente y cruzar ese puente que se le tiende. Lo que pasa es que es verdad que en la calle hay mucha gente en estos momentos que le ha prestado su apoyo durante estos últimos meses, que no se quieren ir a casa y que, bueno, yo creo que hay miedo, ¿no?, a decir ahora lo que en el fondo está pensando el presidente Puigdemont, que es mejor convocar unas elecciones, que hay que dar marcha atrás, que la independencia no es viable desde el punto de vista económico ni social y que desde luego todas las empresas de Cataluña ya se han expresado con rotundidad y con claridad. Nos vamos de Cataluña y Cataluña va a ser una zona del continente europeo más pobre y fuera de la Unión Europea y así es muy difícil subsistir. Desde ese punto de vista, vamos, es que un gobernante tiene que poner por encima su situación personal, tiene que poner por encima los deseos y las necesidades de los ciudadanos y el presidente Puigdemont debería ser un estadista y que no, en este momento no lo es y salir de este atolladero y salir buscando una solución política en beneficio de todos los ciudadanos.
Alcalde, ¿cómo se articula ese mecanismo de estadista que acaba de citar el señor Llorente?
Pues mire, no lo voy a decir yo, lo dijo Churchill en su momento. Un político es el que mira en las próximas elecciones, un estadista es el que mira en las próximas generaciones. Yo creo que de esa manera. O sea, teniendo claro cuál es el futuro de Cataluña, cuál es la previsión, qué es lo mejor para los catalanes, si estar sin fronteras, en todo, en el seno de una Unión Europea en la que todos caminamos juntos con dificultades, pero caminamos juntos, o levantar esas cicatrices que en definitiva son las fronteras que existen entre nosotros. ¿Cómo se va a encontrar más a gusto el pueblo catalán? ¿Con una seguridad jurídica? Recordemos que la democracia no solo consiste en votar, sino consiste en votar en el entorno de un marco jurídico que garantice esas votaciones y que garantice una situación de control efectivo del poder de los gobernantes. ¿Qué queremos para Cataluña en un futuro? Eso es lo que tienen que decir y eso es lo que yo no oigo.
Es que Churchill la afinó mucho, ¿eh?, con lo de las generaciones y con lo de mirar al futuro. Y además bastaría con que ahora Puigdemont convocara elecciones. Sería suficiente porque desde el gobierno...
Desde el gobierno dicen que no.
No, vuélvase a la legalidad.
Sería un paso muy importante.
Sería un paso importante, bien. Pero sería suficiente como para qué. ¿Como para desactivar el 155?
Yo creo que lo que no se pueden poner son condicionantes que no están en las manos del gobierno. Es decir, no se le puede pedir al gobierno que liberen a los dos activistas independentistas, a los Jordi, como se le viene llamando. Es decir, es que eso ya no está en manos del gobierno. Es decir, si de verdad confiamos en la justicia y de verdad pensamos que hay separación de poderes, es que lo que no se puede poner encima de la mesa es cosas de ese tipo. Es decir, que evidentemente es un paso muy importante la celebración de nuevas elecciones, pero hay cosas que ya no están en manos del gobierno. Cuando uno comete un delito, pues sabe que se tiene que atener a lo que la justicia dictamine.
Yo es que ahora mismo estoy pensando que tenemos que desarticular mucha de la demagogia que se está haciendo en muchos términos. Nos estamos encontrando demagogia, evidentemente, en todo el proceso. Pero también nos estamos encontrando demagogia en los radicales, de un lado y de otro. De un lado y de otro. Entonces, eso hay que irlo desmontando. Vamos a ver, hay que desmontar la situación de preso político, evidentemente. Yo creo que en Madrid todo el mundo lo tenemos muy clarito. Que eso no es, pero hay que desmontarlo, porque todavía algunos de los grupos políticos que están en Madrid muy alineados con la extrema izquierda y muy alineados con los secesionistas están hablando de que hay un preso político. No, la legislación, las leyes están para cumplirlas. El Parlamento, que es la soberanía popular, es el que está legitimado para cambiar esas leyes, incluso la ley de las leyes, la Constitución, y que la Constitución misma tiene su proceso. Pero vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a desmontar todas esas demagogias, que es, yo creo, que las que están intoxicando porque están confundiendo en el léxico lo que las personas de buena intención piensan. Y entonces nos estamos encontrando con que en una determinada zona del Estado español se está viviendo el egoísmo o la visión de unas pocas personas que se está anteponiendo por encima de todas las cosas. Yo creo que sería conveniente leer a Tarradellas, cada día lo tengo más claro.
Vamos a pensar en la gente, en ustedes que son alcaldes de dos municipios grandes. Y claro, ¿cómo afronta Puigdemont precisamente el contar hoy a la gente que toma una decisión? En un sentido o en otro, el Parlamento puede votar hoy la DUI. Y saldría por mayoría. De hecho, se está en este momento haciendo un pleno en el que todavía no sabemos si en un momento dado se puede declarar la independencia.
Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir.
O se pueden convocar elecciones. Yo lo que digo desde un punto de vista político, si nos lo pueden aportar, es cómo trasladas a toda la gente, no digo solamente a los independentistas, ¿no? Porque al final ustedes son alcaldes y representan a todos los que les votaron y los que no. El señor Puigdemont debería hacer lo mismo, aunque sabemos que él no se presentó a nada. Era el candidato más cómodo para la CUP. ¿Vale? Y para poder cumplir estos objetivos que hoy se están intentando llevar a cabo, bueno, que ya lleva un tiempo. Pero ¿cómo se traslada a la generalidad de los ciudadanos una decisión tan importante como esta?
Bueno, el problema es que Cataluña está absolutamente polarizada. Unos lo viven con expectación, la posibilidad de que Cataluña sea independiente, y otra parte importantísima de Cataluña lo vive con miedo. miedo a expresar lo que se piensa, miedo a decir abiertamente, a dar su opinión, miedo a perder el trabajo, miedo a que el futuro de sus hijos desaparezca. Es que estamos ante una situación complicadísima. Yo creo que el problema de los ciudadanos en estos momentos no es el pasaporte que uno tiene. Nos sentimos todos europeos. El problema es que queremos un futuro mejor. Y en Cataluña esa polarización nos lleva, se quiere arrastrar a un conjunto importantísimo de Cataluña a una situación en la que el futuro es incierto. Yo creo que se vive todo con muchísimo, con miedo y con incertidumbre.
Seguimos viendo qué pasa en el Parlament de Cataluña. Continúa Miquel Iceta, están siendo intervenciones bastante largas. Vamos a ver qué dice.
30 minutos tiene cada portavoz.
Independentista, sino casi el paraíso en la tierra, una república, un nuevo país. Cuando alguno decía que los bancos y las grandes empresas se irían, ustedes ponían el grito en el cielo y hablaban del discurso del miedo. Si me lo permite, presidente, que Santa Lucía les conserve la vista. Porque, ¡qué desastre! 6 de las 7 empresas catalanas del IBEX y más de 1.300 empresas ya se han ido. El vicepresidente dice que no suframos, que todavía quedan muchas y que estas quizás vuelvan. ¿Pero a quién quieren engañar? Estamos hablando de muchas empresas, pero en concreto de las 40 más grandes que se han ido.
Está hablando Miquel Iceta del enorme trastorno económico que está produciendo todo este proceso, que no sabemos dónde va a acabar, que esta tarde no tenemos ni idea de por dónde va a discurrir, ¿no?, el propio Parlamento y qué es lo que se va a aprobar. De momento lo que sabemos es que Carles Puigdemont, Ángel, ni ha declarado la independencia ni ha convocado elecciones, pero a partir de este momento ya veremos.
Ese es el anuncio que hacía a las 5 de la tarde en el Palau de la Generalitat. Ahora parece que va a intervenir en el pleno porque le vemos que está tomando notas tanto de las palabras que le ha dirigido Inés Arrimadas como ahora el líder del PSC, de Miquel Iceta, con lo que entendemos que tomará la palabra en algún momento para responder a los portavoces. Por cierto, Nieves, no nos olvidemos que paralelamente a este debate en el Parlamento de Cataluña se está produciendo otro debate en el Senado, en el que se debaten esas propuestas y esas enmiendas de aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los ha defendido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que acaba de abandonar, por cierto, el Senado. Dice el presidente del Senado que lo ha hecho porque no se encuentra bien. Es cierto que hemos escuchado a Soraya Sáenz de Santa María con la voz bastante tocada. Ha hecho esa defensa de la aplicación del artículo 155 y se ha marchado del Senado.
Bien, están estas dos ventanas abiertas, como decimos, Constantino.
Sí, qué importante la voz, ¿no? Ayer estaba en este estudio sentado Juan Pablo Lázaro, el presidente de CEIN, vicepresidente de COE, ya que estábamos en el dato que estaba dando Miquel Iceta, ¿no?, y que estaba poniendo encima de la mesa, de esas 6-7 empresas del IBEX 35 que han abandonado Cataluña, esas más de 1.300, el goteo que continúa, lo que era la tierra prometida, don Luis, parece que no es tal tierra prometida, ¿no? Pero es una buena noticia para Madrid que haya empresas que se están radicando o instalando o poniendo su sede social, para ser exactos, ¿no?, o fiscal en la Comunidad de Madrid, o como decía ayer Juan Pablo Lázaro, no es una buena noticia a este precio.
Vamos a ver, tanto don Santiago como yo tenemos una visión muy pedestre del tema, y yo le voy a decir, es malo para Cataluña, es malo para Madrid, es malo para España. Y le voy a decir por qué. Se ha puesto un ejemplo con lo de las pizzas famosas que se están generando. O sea, el empobrecimiento de Cataluña nos empobrece a todos. El posible empobrecimiento que genere paro nos va a generar paro a todos. Que esto lo estamos perdiendo de vista. Y eso significa que los ciudadanos van a ser mañana más pobres que hoy. Y eso significa que no es solo que se vaya, porque, claro, una visión inocente del tema dice, pues hay un boicot más o menos soterrado a los productos catalanes. Ese boicot soterrado, que lo comentábamos antes, llega directamente de otras tierras de España a los productos iniciales.
Sí, que el tomate de la pizza, ¿no?, viene de Extremadura y claro, el pepperoni viene de otro sitio.
Pero es que eso nos perjudica a todos. Y a Madrid, aunque se erradiquen las sedes sociales aquí, nos va a perjudicar porque es parte del conjunto del Estado español. Todo empobrecimiento nos empobrece a todos.
Misma pregunta.
Sí, por supuesto. Los turistas buscan seguridad, los inversores buscan seguridad. Y en estos momentos todavía todo el mundo está expectante a ver qué pasa. Pero estoy convencido que si vamos por un camino peligroso en el que se declara la DUI, esa seguridad desaparece y vamos a entrar en un riesgo altísimo. A mí una cosa que me sorprende estos días, cuando se dan los datos de la bolsa, porque muchas veces la bolsa lo que hace es anticipar riesgos. Y de momento todavía no ha habido caídas importantes en la bolsa. Luego, yo creo que los inversores están esperando que no pase nada. Es decir, que se llegue a un acuerdo político, que el presidente Puigdemont convoque elecciones. Se están esperando que al final la razón impere. De momento no ha pasado nada, pero yo me temo que si mañana hay una declaración unilateral independiente, la bolsa va a dar un gran batacazo y desde luego el empleo va a sufrir muchísimo. Y estábamos en una situación en la que se empezaba a crear empleo, seguramente pues de poca calidad, con las remuneraciones que no nos gustan a todos, pero al fin y al cabo empleo. Estamos en una situación en la que el país empezaba a levantarse, empezaba a generarse riqueza, y la verdad que esto no pone en riesgo el futuro económico de toda España.
Bueno, que la bolsa no le pasaba nada, la bolsa estaba tiritando, estaba como Puigdemont, un pasito para adelante, un pasito para atrás, dependía.
Eso
ahora
es, eso
ahora
es.
Voy a convocar elecciones.
Nada grave de momento.
Nada grave, nada. Bueno, nada grave, pero por ejemplo, ha dicho Puigdemont que no convocaba las elecciones y la bolsa ha caído un punto, el IBEX 35, para ser exactos, ¿no? Que todavía es más el reflejo que puede dar. O sea que sí hay una situación que, aunque se descuente, provoca ese empobrecimiento quizá al que se refería el señor Herbas. Como nos queda un minuto, tienen 30 segundos para hacer con la bola de cristal, ¿no? Con la bola de cristal. ¿Cómo acaba hoy la noche? ¿Qué pasa mañana? El 155 seguirá su curso y, por lo tanto, nos vamos a encontrar ante la situación en la que estábamos ayer.
Bueno, pues yo espero que impere la razón, que busquemos una salida buena para todos, buena para Cataluña, buena para el conjunto de España, que iniciemos una senda, bueno, pues de democracia de verdad, en la que se convoquen unas elecciones en Cataluña, en la que aceptemos todos las decisiones de los juzgados y bueno, desde luego, tengamos un futuro un poco más optimista.
El alcalde de Leganés, el alcalde de Parla-Sierra.
Yo en la misma línea. Espero de verdad que se vuelva al sentido común, que volvamos todos a seguir edificando una España y una Cataluña en condiciones donde haya seguridad jurídica, donde haya garantías, donde haya derechos, y eso nos enriquecerá a todos. Uh-huh. Aunque me temo que pueda pasar lo peor.
Pues Luis Martínez Herbás, alcalde de Parla, gracias. Santiago Llorente, de Leganés, muchísimas gracias. Lo que les aseguro es que hablaremos de Parla y de Leganés próximamente. Llegaron los servicios informativos.
Son las 7:00.